En nuestro texto a estudiar vamos a ver cómo Pablo va a exponer el pecado de un miembro de la iglesia de Corinto, el cual estaba siendo tolerado por la iglesia, el mismo que al no ser tratado a tiempo traería nefastas consecuencias no solo al individuo, sino a la iglesia como un solo cuerpo de Cristo. Ante esto, el único remedio divino que va a presentar Pablo, el autor inspirado por Dios, y de forma primaria, sabe que es Dios mismo que ha instituido, el único remedio divino para esto es la disciplina eclesiástica. Y el tema de este sermón le he puesto tratando bíblicamente con el pecado en la iglesia. Nosotros vamos a ver en el versículo 1 y en el versículo 2, en la iglesia el pecado debe ser denunciado. El pecado en la iglesia debe ser denunciado. Del versículo 3 al versículo 5, en la iglesia el pecado debe ser disciplinado. Y del versículo 6 hasta el versículo 8, en la iglesia el pecado no debe ser descuidado. Con esos tres encabezados principales vamos a dar inicio a este estudio. Denunciando el pecado, versículo 1 y versículo 2. Nosotros vamos a ver en el versículo 1 cómo es expuesto el pecado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era una realidad lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Existía un pecado de inmoralidad sexual en uno de sus miembros, fornicación. Es expuesto aquí el pecado, pero es algo el cual estos hermanos de Corintio, es algo el cual esta iglesia de Corintio ya tenían conocimiento. No era algo nuevo esto de la fornicación, no era algo nuevo de escuchar esto de la inmoralidad. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, les dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ellos ya tenían conocimiento de este pecado de la inmoralidad sexual. Ahora, el versículo 9 de este mismo capítulo 5 de Primera de Corintios dice, o es escrito por carta. Desde luego que no se está refiriendo a esta carta de Primero de Corintios, ya que recién le está enviando esta carta. No se está refiriendo a esta carta en particular, porque recién Pablo le está abordando este tema. Esto se refiere probablemente a una carta previa escrita a estos hermanos de Corintios. Al decir esta que era una carta previa, le estoy diciendo que esta carta previa no está dentro del canon de la Escritura, no está dentro de los 66 libros de la Biblia. Lo que tenemos nosotros hoy, los 66 libros de la Biblia, es lo que el Señor vio necesario para cada uno de nosotros como su pueblo. Pero Pablo le había escrito una previa carta a estos hermanos sobre esto de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Al parecer ya se les venía hablando de aquel pecado, la fornicación. Con esto podemos decir que este problema estaba sucediendo o sucedía de una manera recurrente en los corintios. Por lo tanto, lo que el apóstol va a tocar es algo particular. Aunque esto, con las observaciones que nos da el texto, nos lleva a decir que era un pecado concurrente en esta iglesia, el pecado en particular que va a tocar aquí, dice el versículo 1, y tal fornicación, pero antes de eso dijo fornicación, ¿sí observaron? Fornicación, pero dijo, y tal fornicación, eso que era concurrente en ellos, la fornicación, tal fornicación, dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese es el pecado en particular que Pablo va a tocar, aquel que tenía la mujer de su padre. Esta palabra fornicación se traduce en el griego como porneia. De ella viene la palabra que conocemos como porno, pornografía. De este término porneia se refiere a toda relación sexual ilícita. Esta palabra aquí, fornicación, que en el original es porneia, significa, se refiere toda relación sexual ilícita. Toda relación sexual ilícita. Es interesante saber que cuando la Biblia habla de adulterio, que cuando la Biblia habla de adulterio, usa otra palabra. No usa porneia. Usa otra palabra en el original. Y esta palabra adulterio, esto es muy importante esta observación, y esta palabra adulterio se limita a casos de impureza sexual dentro del pacto matrimonial. Cuando la Biblia usa adulterio, se refiere específicamente a esa inmoralidad sexual dentro del pacto matrimonial. Esa relación sexual ilícita dentro del pacto matrimonial, que estando casado, tiene relaciones sexuales aparte, rompiendo ese vínculo, ese pacto matrimonial. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Porque esta palabra porneia que se usa aquí, tranquilamente se la puede usar para adulterio, porque el adulterio entra dentro de una inmoralidad sexual, de una relación sexual ilícita. Pero es interesante que aquí el autor no usa adulterio, dice fornicación. Esta palabra porneia, que significa en su sentido llano toda relación sexual ilícita, esto se abre un abanico más amplio y se refiere a todo lo que implica con inmoralidad sexual. Masturbación, homosexualidad, la bestialidad y otros más casos que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Pero en este pasaje en particular se refiere al incesto. Pero esta palabra fornicación implica toda impureza o todo desorden o toda inmoralidad sexual. Pero aquí se refiere en particular al incesto, relaciones sexuales entre familiares, entre el vínculo familiar. Este caso en particular era un hijo con la mujer de su padre, su madrastra. Y esto es condenado y aborrecido por Dios. Levítico 18, versículo 8 dice, las desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Así que no era tan solo el tener relaciones sexuales sin estar en el pacto matrimonial. Era algo que ni en los impíos se veía. Existía el incesto, ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Se imaginan el contexto de Corintio, que para ellos era hasta cierto punto normal? Normal, estar inmoralmente normal. Pero ellos al ver eso en la iglesia de Cristo, un incesto dentro de la iglesia, dice que ni aún en los gentiles se nombraba aquello. Con esta expresión, Pablo muestra lo atroz, grave y vergonzoso del pecado que este miembro de la iglesia de Corintio estaba cometiendo. Era una realidad que en el presente estaba sucediendo. Era una realidad. Este creyente inmoral vivía en plena inmoralidad sexual con su madrastra, la ex esposa de su padre. Probablemente se dice que es la ex esposa de su padre, porque el texto dice, tiene la mujer de su padre. Tiene. Ese verbo tiene no es que tuvo o que de vez en cuando. Ese tiene no está demostrando la concurrencia. Probablemente estaba viviendo con esta mujer. Probablemente, porque no dice, hey, hay un hombre que está en adulterio con la mujer de su papá. No dice adulterio, dice fornicación. Entonces, probablemente puede ser que este hombre estuviera muerto o estuviera ya divorciado de esa mujer y el hijo estaba plenamente en pecado con esta persona. Tiene la mujer de su padre. No se da información de la mujer. Puede ser que frecuentaba de vez en cuando la congregación. Puede ser que ellos salían y entraban de la iglesia y no pasaba nada. Salían y entraban, no le preguntaban al hermano. Oye, yo mucho lo veo con ella, ¿qué le pasa? Veo que llegan juntos, que se van juntos, que se sientan juntos, que se ríen juntos. La iglesia no se da información. Probablemente frecuentaba la reunión de los santos de vez en cuando. Tampoco se menciona una disciplina hacia ella porque dice, sácame a ese individuo. Entonces podemos inferir que no era creyente esta mujer, porque la disciplina no la estaban dando para ella, sino para él. Así que lo más probable es que no era un creyente. Es cierto, mis amados hermanos, como aplicación, que Pablo toca de manera particular el incesto. Lo toca de manera particular. Pero ya sabemos que esta palabra fornicación abarca todo lo que tiene que ver con impureza sexual. Entonces, mis amados hermanos, jóvenes sobre todo, algo inmoral también sería pensar que porque yo ya me voy a casar, puedo tener relaciones sexuales. Hermanos solteros. Viví en carne propia eso. Si ya no vamos a casar, entonces mi conciencia está tranquila, puedo tener relaciones sexuales con ella. Si ya me voy a casar en un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que se hayan establecido. No, mis amados hermanos. Eso es un pecado de inmoralidad sexual. Así como también es, amados hermanos jóvenes, la masturbación es un pecado de inmoralidad sexual. Y si eso se identifica en la iglesia, se tiene que exponer el pecado. Pablo estaba exponiendo el pecado aquí, de la fornicación, esa impureza sexual. ¿Cómo me voy a casar? ¿Puedo tener relaciones sexuales con mi comprometido? A pesar de todo, ya voy a vivir con él. Pensar así es pensar como el mundo piensa. Así piensa el mundo. Vamos a probar para ver qué tal me va. Igual vamos a casar. Si no funciona, no ha pasado nada. Y podemos meter más, mis hermanos. Podemos meter la unión libre si ya vivo con él. Tengo 5 años viviendo con él. Eso es un pecado de inmoralidad sexual. En el mundo, normal. Pero en la iglesia de Cristo, eso es aborrecible ante Dios y debe de ser expuesto por la iglesia. Mis amados jóvenes que están comprometidos, bíblicamente como dice, desposados, humíllense al Señor para que los pueda guardar de toda impureza sexual. Y como le dije hace un momento, esto incluye también la masturbación. Este pecado que estaba habitando en medio de la iglesia de Corintio era algo descabellado. Pero no solo queda ahí. Si eso era descabellado, prepárense porque viene más suspenso. Estaba siendo tolerado este pecado. Miren lo que dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Por qué se estaban haciendo de la vista gorda estos hermanos ante este pecado? ¿Por qué no habían disciplinado a este transgresor? Pablo le dice que eran unos arrogantes. Tenían un concepto muy alto de sí mismo. Estaban hinchados de orgullo. Estaban inflados. Es lo que significa esta palabra envanecido. Estaban llenos de orgullo. Y al final del capítulo 4, el hermano Luis la semana pasada nos los expuso en el versículo 10, en el capítulo 4, versículo 6, versículo 19 y versículo 20. Yo se lo leo. Pablo le dice en el capítulo 4, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Versículo 18. mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Estos hermanos se sentían orgullosamente espirituales. Se creían que tenían tal vez los mejores dones. Estaban inflados, dice el original, hinchados de orgullos. Estos hermanos estaban hinchados de orgullo espiritual, tanto así que no podían discernir el pecado existente dentro de la iglesia. Hoy en día vemos muchos cristianos envanecidos en la iglesia de Cristo, inflados de orgullo, donde se alimentan domingo tras domingo de predicaciones que levantan la autoestima, que lo hace sentir superiores a los demás, la cual escuchan frases como: naciste para ganar, de millones de espermatozoides tú saliste el primero, eres un campeón. Y esto nos hinchaba de orgullo, eso les infla de orgullo a estos hermanos. Entonces a mí nadie me puede exhortar por mis pecados. Y tu pecado es tuyo, no me interesa. Yo estoy poderoso, me siento, estoy inflado. Hoy en día hay muchas iglesias, lamentablemente, profesando ser evangélicas, que están así. Cada uno se encierra en su burbuja y nadie puede exhortar a nadie. Peor si le dices algo a ese hermano. A la iglesia no les interesa el pecado. A ellos les interesa alimentar su orgullo. A ellos les interesa alimentar su ego. Hoy en día hay muchas iglesias, lamentablemente, así. Pero también el motivo de por qué las iglesias hoy en día no disciplinan, aunque aquí vemos específicamente que estaban envanecidos estos hermanos, estaban llenos de orgullo espiritual, se creían superiores a los demás. Pero hoy vemos que hay otros motivos por los cuales la iglesia no quiere disciplinar. Y uno de ellos es porque no hay que juzgar, hermano. No hay que juzgar, ¿no? Solo le pertenece a Dios, mi hermano. Un texto sacado fuera de contexto. La Biblia nos manda a juzgar con justo juicio. Y que nuestro juicio no sea hipócrita. Es decir, sácate la viga de tu ojo para que puedas tú exhortar a tu hermano. Sí nos manda a juzgar la Biblia. Otro motivo es que dicen, aplican la ley de la tolerancia. Hermano, hay que tolerar el pecado de él. Pobrecito, él ha estado solo por mucho tiempo y ya le apareció su princesa o su princeso. Hay que tolerarlo, pobrecito, este hermano se está quemando. Si tu ojo te es ocasión de caer, o tu mano te es ocasión de caer, es mejor que te la cortes y entres con una al reino de los cielos que tener que entrar entero al infierno. Hay que tolerarlo, mañana puede ser tú. Otros argumentan que Dios es amor. Dios es amor, no le digas nada. Uy, dice, tú te lo imaginas, a mí me dijeron un día así, tú te lo imaginas a Dios, uy, qué malo ese Dios, dice. No, Dios también es ira, fuego consumidor, y Él cuida la santidad de su iglesia. No aplican disciplinas en la iglesia también, porque puede hacer que ciertos miembros se resistan. ¿Quién eres tú? No porque lo vi a mi hermano, pero no le digo, que no me ve mis canas. ¿Qué te pasa? No. Unos piensan que no pueden ser corregidos y se resisten a la corrección. Hoy se pueden dar esos casos que no hay esa disciplina porque resisten a la corrección. En otros casos lo omiten y puede ser probable que en la mayoría de los casos por ignorancia bíblica de esta doctrina. Pero aquí vamos a ver en este estudio que la disciplina eclesiástica es la manera bíblica de tratar con el pecado en la iglesia. Pero en otros casos también, iglesia, se desiste a la disciplina eclesiástica porque los que están en el gobierno tienen miedo. Se me va a ir el hermano. Y ese hermano, ay hermano, ese hermano es poderoso para ofrendar, dice, no le puedo decir nada. Y en otro caso, porque los que están en el gobierno, le toca disciplinar un familiar, pues, y se sienten comprometidos, y puede más el lazo de amor sanguíneo que el lazo de amor espiritual que tenemos con la iglesia de Cristo y nuestra familia. Esos son otro de los casos, amados hermanos, que hoy podemos decir, ¿por qué muchas iglesias no disciplinan el pecado? Yo les pregunto, ¿estamos envanecidos? Como iglesia bíblica, bautista, particular, reformada, aguerrida, la confesión de fe del hombre de 1689. ¿Estamos acaso envanecidos por eso? ¿Se imaginan? Somos mejores que los que están alrededor. Mi iglesia es reformada. Pero aquí adentro, el pecado baila continuamente. Cuidado, mis hermanos. Y cuando decimos cuidado, no te hablo como persona particular, sino como iglesia. Como iglesia, estamos nosotros aquí como un cuerpo de Cristo, verificando como iglesia la profesión de fe de nuestros hermanos. La actitud correcta ante la identificación del pecado en la iglesia local es el profundo dolor. O cuando usted corrige a su hijo, dice, ahorita me desquito de todas las que me hiciste y le cae toda la furia tuya. ¿Acaso como padre nosotros disfrutamos cuando vamos a corregir a nuestros hijos? No. Te duele. No puedes dormir. Cuando he corregido a mi hijo, que estoy con el tiempo y tengo que ir al trabajo, me quiero fugar del trabajo y regresar otra vez. Y a las 10 de la noche, dime, le escribo a mi esposa y le digo, dile que no se duerme el chino. Y llego yo 11 y cuarto y voy y le digo, chino, perdóname, le digo, cuando he sido injusto, o cuando me dan, es que nosotros no gozamos de eso. Así mismo, mis hermanos, el motivo cuando uno va a exponer el pecado de un hermano y lo va a disciplinar y decir, aquí me lo cojo el hermano, disciplina eclesiástica. No, mis hermanos. La actitud correcta es el profundo dolor por el pecado de ese hermano, porque es el pecado que ha corrompido, ha manchado el cuerpo de Cristo. Y ese dolor es como cuando se inicia el proceso de luto. Esa es la palabra que denota en el original, la que dice en el versículo 2, lamentado, no habéis lamentado. Esa palabra viene de luto, de cuando una persona entra en duelo, en ese profundo dolor. Se estaba manchando la iglesia de Cristo. Y no lo tenía aquí apuntado, pero se me viene el texto de que Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso nos debe llevar a observar, a identificar el pecado en la iglesia. Estos de Corintios debieron haberse lamentado, debieron haber llorado de dolor y vergüenza por aquel acto escandaloso, en vez de sentirse cómodos y orgullosos con el pecado. Mis hermanos, ¿usted cree que el déficit económico o la crisis económica va a ser el final de una iglesia? No, mis hermanos. El pecado al interior de ella, el pecado en el interior de la iglesia, es lo que va a traer destrucción espiritual, no la déficit económica. Porque la iglesia es lo que se hace como iglesia y nos podemos reunir en el parque. El déficit económico no va a destruir lo espiritual de la iglesia. Lo que va a traer destrucción espiritual es el pecado al interior de la iglesia. Ese pecado tolerado dentro de la iglesia. No solo tenemos que identificar el pecado, sino que tenemos que actuar. Porque a veces dice, a nuestras esposas, mi amor, yo creo que este hermano como que anda en algo raro. Y ahí quedaron ellos. Y como lo amo a mi esposo, no le reprendo. Como amo a mi esposa, no le digo nada. No es solo identificarlo, el pecado, sino que actuar ante él. Tenemos que actuar ante él. Más adelante veremos que si no se corta a tiempo a eso, eso se va a expandir y a corromper el cuerpo de Cristo. El pecado en una iglesia bíblica, el pecado en una iglesia bíblica tiene que causar dolor entre sus miembros. Aquel dolor te llevará al arrepentimiento de ese individuo y a actuar bíblicamente. No a sentirse orgulloso. El pecado en una iglesia no tiene que llevar a ese dolor profundo por haber fallado en primera instancia a Dios y haber manchado el nombre de Cristo, haber manchado la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo, como dueño y amo de su iglesia, muy atento a esto. Cristo, como dueño y amo de su iglesia, está al tanto de cómo se conduce ella. Él tiene un pleno conocimiento de su pueblo. No seamos ingenuos. Nuestra tolerancia no la pasará por alto nuestro Señor. Pero asimismo, tengamos presente que el pecado no afecta tan solo al individuo, sino a toda la iglesia. Al hacerse de la vista gorda o tolerar el pecado, permitirá que se extienda a toda la iglesia. Y el Señor nos dejó un ejemplo en la iglesia de Apocalipsis, en la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:19, versículo 19 y versículo 20. Cuando usted lee, cuando le escribe a las siete iglesias Apocalipsis, vean lo que se repiten en cada una de ellas. En todas dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. A las siete iglesias: yo conozco tus obras. Es por eso que les digo que él, como dueño y amo de su iglesia, es consciente de lo que hacemos cuando nos reunimos. Y él no va a dejar pasar por alto el pecado. Nuestra tolerancia ante el pecado no lo va a dejar pasar. Y en esta iglesia de Tiatira estaba pasando algo parecido. Pero Dios no lo dejó pasar por alto. No lo dejó pasar por alto. Y mire que no le afectó solo a un individuo. Le afectó a toda la iglesia. Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta ahí es un gloria a Dios. ¿O no nos gustaría como iglesia que nos diga: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras? Pero el versículo 20 viene el contraste. ¿Tenía cosas buenas? Sí, pero mira el contraste. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Afectó, le escribe a la iglesia local de Tiatira, a toda la iglesia afectó ese pecado que enseñaba, que seducía a mis siervos, en plural, siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cristo observando su iglesia. Él no necesita GPS. La tolerancia del pecado tiene efectos fatales que contamina todo el cuerpo de Cristo. No tan solo tenían que haberse lamentado, sino que tenían que haber actuado realizando el proceso de disciplina. No lo habían realizado. Por lo tanto, la acción que ya se debía haber tomado para ese individuo que no mostraba arrepentimiento, ni el deseo de abandonar ese pecado, era la expulsión. Ya no entraba un proceso. Viene alguien y Pablo le dice: me han comentado que están así. Están en plena impureza sexual, en plena inmoralidad sexual. Probablemente cuando leímos 1 Corintios 1, cuando estuvieron en la casa de Chloe, de Chloe, cuando recibió el informe el apóstol Pablo, probablemente ahí fue que recibió este informe. Ya no entraba un proceso disciplinario. Tenía que ser expulsado. Como hablamos en la mañana. Este pecado de inmoralidad sexual estaba siendo tolerado por la iglesia. Y tenía que ser expulsado. Dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Tenía que ser expulsado. Muy diferente a lo que nos enseña Mateo 18. Cuando vemos ese pecado de falta contra otro hermano. No hicieron el proceso que tenían que haber hecho. Porque si yo hubiera identificado el pecado y yo me hubiera acercado a ese hermano, hermano, tienes que arrepentirte por lo que estás haciendo. Pero como lo dejaron pasar por alto, toleraron el pecado, ignoraron el proceso, ya la única solución que le dice, tiene que ser expulsado de la iglesia. Aquí no es lo que me parece a mí, aquí no es, yo voy a actuar de tal manera, yo me parece que voy a actuar así. Aquí no es lo que le parece al pastor, no es lo que le parece al hermano en cuestión de la disciplina bíblica, sino que la Biblia nos dice cómo actuar ante un pecado escandaloso en la iglesia. ¿Y usted cree que ese pecado solo afectó a la iglesia? ¿Usted cree que solo ese pecado afectó al individuo? ¿A quién creen más que afecta el pecado? Allá afuera. ¿Van a querer escuchar a un hermano de esa iglesia que se han enterado que hay una plena inmoralidad sexual allá adentro? La expulsión del pecador de la iglesia es una orden para la iglesia de Cristo. No es si me parece o no me parece. Es una orden para la iglesia de Cristo. No se puede tener a alguien que profesa ser cristiano y estar viviendo como un impío. El método disciplinario de la iglesia ya está establecido. Leamos Mateo 18, del 15 al 18. El método disciplinario de la iglesia ya está establecido. No hay nada que inventarse. No hay nada que inventarse. Mateo 18, versículo 15, y vamos a dar lectura hasta el 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí no habla de atar demonios, ni atar finanzas, ni desatar prosperidad, ni desatar novio, ni de nada por el estilo. El contexto no habla de disciplina eclesiástica. No hay nada que inventarse en cuestión de cómo disciplinar el pecado. Ya esto está establecido por Dios. Es así como vemos que nadie puede aparecer espontáneamente diciendo hagámoslo así. Porque tenemos la Escritura. Esto ya ha sido establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y el actuar así es bíblico. Mis hermanos, actuar bíblicamente no es ser intolerante. El actuar bíblicamente no es ser falta de amor. Más bien, el no actuar bíblicamente, el no corregir el pecado, eso es falta de amor, mis hermanos. Hebreo 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La corrección es una muestra de amor. Cuando nos enseña la Escritura la corrección de nuestros hijos a través de Proverbios, dice que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Mas el que lo corrige a tiempo demuestra ¿qué? Que lo ama. El desistirse a disciplinar, eso es falta de amor. No me importa. Dejémoslo ahí nomás. No, ¿para qué? No me importa. Una vez expuesto el pecado, Pablo va a seguir con este proceso correctivo y así nos metemos al segundo encabezado, disciplinando el pecado, del versículo 3 al versículo 5. Disciplinando el pecado. Vamos a ver aquí un juicio emitido por parte del apóstol Pablo. Versículo 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo, no estando físicamente con ellos, les estaba escribiendo desde Éfeso, como vimos en el contexto histórico, pero les expresa de igual manera su indignación por lo que estaba ocurriendo. Ciertamente yo. Ahí está el énfasis. Ciertamente yo. Ahí vemos la indignación por lo cual Pablo le está escribiendo por esto que estaba sucediendo al interior de la iglesia. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya había decidido el apóstol juzgar aquel pecado, como que si hubiera estado ahí mismo, como que si hubiera estado presente. Estaba ya decidida la sentencia para aquel pecador. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no dijo, cómo haremos ahí? Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué tal si lo hacemos así? ¿Qué es la disciplina eclesiástica en una iglesia pentecostal que yo estuve por mucho tiempo? Estuve en dos iglesias. No porque me gustaba saltar iglesia iglesia, sino porque el líder de jóvenes iglesia dice, me voy con mis ovejas y armó otra iglesia y me fui yo con él. ¿Cómo era la disciplina? Un hermano caía en pecado y lo mandaban a otra iglesia amiga, lejos de la congregación, porque dice que allá se va a restaurar. Y eso no vemos en ninguna parte de la Escritura. Hay un proceso. ¿Por qué Pablo no dijo ahí? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo haces tú? ¿Y tú cómo lo haces? Hemos visto que Dios ya ha establecido cómo actuar ante estos casos, como lo leímos en Mateo 18. Él ya había decidido cómo iba a actuar sobre este pecador. Es como que si él estuviera diciendo de una forma parafraseada, ya he decidido como que si estuviera físicamente con ustedes, ya que ustedes palpando y siendo testigo de tan horrendo y escandaloso pecado, no han hecho aún nada. No han hecho nada. Pero yo aún estando con ustedes físicamente, yo ya he decidido lo que hay que hacer. Porque ustedes no han hecho nada. Están envanecidos. Yo recuerdo que un músico, con unos 20 años tal vez, o 15 de diferencia, tocaba un instrumento él, estaba que seducía a una chica, será de 15, 16 años, este hombre tenía hijos, era su segundo compromiso, estaba casado, y esta niña era del coro, y les digo porque yo era parte también de ese grupito, y un momento, la mamá se da cuenta de un chat de ella y ve todas las conversaciones. ¿Y cuál fue la forma de actuar? Como les dije, bueno, a él lo vamos a mandar a la iglesia del pastor Pepito para que se restaure a él. Y ella se queda aquí porque ella, la mamá y el papá y los hermanos no soportan ver a ese hombre que ha seducido a su hija. Mis hermanos, si los dos son hermanos y profesantes cristianos, a los dos se lo expulsaba de la iglesia. Se aplicaba la disciplina eclesiástica. Porque no fue un pecado que ellos, porque si ella se mete en un caso de inmoralidad sexual en ese momento, pastor, mamá, el primer mensaje, este hermano me está mandando mensajes no deseados, pero no lo hizo. Eso se hace escandaloso cuando se entera por otra persona. mandémoslos allá. ¿Qué tiempo? No sé, 3, 4, 6 meses. Ese es uno. El otro caso de disciplina era, esto que era como que era como que era una empresa. Como que era una empresa. Solo faltaba que te pongan multa económica. Era, usted canta, ya no cantas. En mi caso, si usted no, ya no hay presentaciones, no puede salir. Ya no tocas batería, ya no tocas el piano. ¿Qué disciplina? Quedarse sentado nomás, nada más. Pero eso no nos relata la Biblia, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los detalles de este veredicto, de este juicio que emite Pablo en el versículo 3? En el versículo 4 nos va a dar detalles de este juicio emitido. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Al estar reunidos en el nombre de una persona, nos está dando a entender que estamos bajo la autoridad de esa persona. Pero no es cualquier persona. Cuando nosotros nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo que estamos bajo la autoridad que Dios nos ha delegado. Mis hermanos, esto es una reunión solemne. Cristo paseándose en medio de su iglesia. Es una reunión solemne. No es cualquier reunión la congregación de los santos. Estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo? Bueno, estos hermanos estaban tolerando el pecado. Es una reunión solemne. Es Cristo en medio de la congregación. No nos estremece saber que Él se pasea en la congregación y sus santos están pecando y tolerando el pecado. Es así que la iglesia se reúne como tal. Cuando se reúne como tal, tiene la autoridad delegada por Cristo. Y es con esa autoridad que ejercemos la disciplina en la iglesia. 2 Corintios capítulo 2, versículo 10. Es en la autoridad de Cristo que la iglesia ejerce esa disciplina. 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Es muy probable que el individuo que se hable aquí es el hermano que había pecado y ya había sido perdonado. Cuando estemos en ese texto lo vamos a estudiar más detallado. Pero es muy probable que este hermano haya sido perdonado. Pero ese perdón no estuvo en un individuo. Ese perdón no estuvo en el pastor. Ese perdón estuvo en la iglesia que se reúne en el nombre de Cristo. Esa autoridad delegada ha sido a la iglesia como congregación, como asamblea. No ha sido delegada a alguien en particular. No es un patriarca el que está aquí adelante. No es alguien que se levanta por ahí y dice, yo tengo la autoridad. Te voy a disciplinar, te vas de aquí. Cristo ha delegado esta autoridad a la iglesia. A la iglesia. Este perdón está en la autoridad que Cristo ha dado a su iglesia. Pero sigue diciendo el versículo 4 que esa reunión es con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos bajo la autoridad de Cristo, pero también con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto con el poder de nuestro Señor Jesucristo? El poder de Jesús está con la congregación reunida. ¿Qué significa eso? Que Cristo ha dado a la iglesia las llaves del reino. Mateo 18, del 17 al 20, les voy a leer una vez más. Mateo 18, versículo 17. No solo cuando se reúne la iglesia se está reuniendo bajo la autoridad de Cristo, sino que con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo le ha delegado a su iglesia las llaves del reino. Miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 18. Si no los oyere a ellos, dilo a quién. ¿Al pastor? ¿Al maestro? ¿Al que tiene más cana, al que tiene más tiempo en la iglesia, No, dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. La expresión es clara, mis hermanos. Si no oyere a la iglesia. No dice si no oyere a algún miembro, o algún anciano, o algún hermano en particular. Cristo ha delegado a la iglesia las llaves del reino. Entonces podemos afirmar convincentemente que al excomulgar a un hermano pecador, se estaría actuando en conformidad a la voluntad y autoridad de Cristo y según el poder de Él. Mis amados hermanos, esto no es un acto individualista o de unas cuantas personas llevado a cabo unilateralmente. Esto es significativo lo que dice Pablo. Pablo no está dejando la decisión de la disciplina a ciertos hermanos o a alguien en particular. No lo está dejando. El versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Vosotros. Pablo no le está dejando en alguien en particular la decisión disciplinaria. Es decir, esto es la iglesia reunida, la iglesia reunida. El acto disciplinario es un ejercicio del poder de Cristo en medio de su iglesia fiel. Pero siguiendo nuestro segundo punto, vamos a ver cómo se va a ejecutar ese juicio. Y el versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí vemos en el versículo 5 la ejecución de ese juicio emitido que empezó en el versículo 4. Ante este contexto difícil, como es entregado a Satanás para destrucción de la carne, y sabemos, mis hermanos, que textos así difíciles, algo oscuro, lo llevamos a unos pasajes más claros. 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una observación rápida que no quiero dejar pasar por alto. Mientras en el versículo del capítulo 5, en el versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás. Le está hablando a la congregación en general, el que la iglesia tiene que expulsar a aquel miembro. Pero aquí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20 lo dice de forma personal el apóstol Pablo. Dice, a quienes, o sea, refiriéndose a Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Sabemos que hoy en día no hay apóstoles y hay cosas que hacían los apóstoles y que hoy nosotros no lo podemos hacer. Ha cesado ese oficio de apóstol. Pero él tenía en particular esa autoridad de decirle al individuo, como dice aquí, entregarlo a Satanás. Pero esto no es un acto individualista, como estamos viendo en el texto, como vimos también en Mateo 18. Es un acto que lo hace la iglesia, que lo hace la iglesia. Es solo una aclaración, porque es muy diferente al término. Pero este término es paralelo a lo que dice aquí, de que sea entregado a Satanás. Con esto podemos decir que esa entrega a Satanás se refiere a la excomunión. Aquel individuo, ¿qué es la excomunión? Aquel individuo queda desprotegido, queda fuera del paraguas de los medios de gracias ordinarios que Dios ha provisto para su iglesia cuando se reúne. Es llamado, recuerden que nosotros hemos sido llamados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esta persona es expuesta, sacada al reino de las tinieblas. Al mundo. Eso es lo que significa la palabra entregué a Satanás, la excomunión, estar desprotegido de los medios de gracia, de los medios de gracia ordinario que Dios ha dado para su iglesia. Y creo que lo voy a decir más adelante, pero esa persona ya no va a estar expuesta a la lectura de la palabra. Esa persona ya no está expuesta a la exhortación de los unos de los otros. Esa persona ya no va a ser confrontado cuando sea la cena del Señor. Porque ya esa persona está desprotegida fuera del paraguas de los medios ordinarios que Dios ha establecido para su iglesia. Al verse desprotegido este individuo, podría retractarse y arrepentirse de su falta. Esto en el caso sí que realmente es un creyente. El propósito de la disciplina es la restauración del pecador de una conducta inapropiada a una conducta apropiada. Y a una reconciliación con Dios. Ese es el propósito de la disciplina. Pero también con mis hermanos de la iglesia local, esa reconciliación con mis hermanos, esa fraternidad con mis hermanos de la iglesia local. Por ese propósito que se da ahí, es que no debe ser tolerado el pecado en la iglesia. Ya que el propósito final de la disciplina es la corrección. El propósito final de la disciplina es la corrección. Y a esto parece que se refiere lo que nos dice el final del versículo 5, cuando nos dice, para destrucción de la carne, al fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El propósito final de la disciplina es la corrección. Y es por eso que dice para destrucción de la carne. Ahora es importante porque hay aquí una postura, una enseñanza que dice que esta destrucción de la carne se refiere a que sin arrepentimiento este individuo moriría por su falta grave que estaba cometiendo, pero al final su fin sería igual salvo. Es decir, está pecando ese hermano, excomulgado, se va a morir en cualquier momento, pero como ya está excomulgado, no contamina a la iglesia, pero si se muere, es salvo. ¿Por qué? Porque se cogen de lo que sigue diciendo en el versículo 5, dice, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, a ese se lo expulsa, su carne va a ser destruida, va a morir, pero ese propósito es para que sea salvo al final. Eso no enseña la Biblia. Tener esa postura nos metemos en un serio problema con la armonía teológica de toda la Escritura. Es imposible llegar teológicamente a esa conclusión, porque alguien que está practicando plenamente pecado dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, teológicamente no podemos llegar a esa conclusión de que esto significa que ese excomulgado, para que sea destruido, va a morir en algún momento, pero como ya fue excomulgado, con el propósito de que si muere, igual su espíritu al final va a ser salvo. Teológicamente no podemos llegar a esa conclusión teológica. Juan nos dice, ¿cuál es la condición aquel que persiste en su hábitat de pecar? El que practica el pecado es del diablo. Y en 1 Corintios 6:9 dice, a lo mismo Corintio Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. En palabra sencilla, el que practica pecado no ha nacido de nuevo. No puede significar eso. Tampoco esa entrega a Satanás es una entrega a la perdición o una entrega de condenación. Es decir, lo estás entregando a condenación al diablo. No significa tampoco eso, amados hermanos. Recordemos que Job fue entregado a Satanás. ¿Sí se recuerdan ese pasaje? ¿Y fue entregado a Satanás por sus pecados? ¿Por qué fue entregado? ¿Quién lo permitió? Dios. Dios lo permitió. Entonces, esa entrega a Satanás que habla aquí el apóstol Pablo, no es que se lo está entregando para condenación o perdición. No. Job fue entregado a Satanás, no por su pecado, sino porque Dios lo permitió para que él sea afligido en su carne. Fue afligido en su carne. Pero nosotros vemos cuando leemos Job capítulo 2, que Dios mostró misericordia, Dios mostró compasión, tenía un propósito eso. No fue una entrega a Satanás para destrucción. Dios permitió eso. Y Dios, en medio de esa providencia de él, mostró su compasión. Lo más que se apega a esta frase, la destrucción de la carne, es que aquel, al estar alejado de la comunión de la iglesia, las consecuencias aumentarán de una manera dolorosa. ya que estando fuera de la comunión de los santos, como le dije hace un momento, no estarán recibiendo la exhortación de sus hermanos a través de la palabra de Dios, no podrán cantar salmos y himnos con sus hermanos, no van a estar siendo beneficiados por los medios de gracia. Ese dolor que va a sentir en su carne lo va a ir deteriorando, lo va a ir cada día menguando, ese dolor va a ir en aumento, su carne va a ser afligida, y Dios en su providencia usará los medios que quiera para traer al arrepentimiento a este hombre pecador. Mis hermanos, si aquel hermano que es excomulgado por un pecado escandaloso, si ese hermano es un elegido de Dios, Dios lo va a traer manco, cojo, con un ojo, con poco tiempo de vida para disfrutar con sus hermanos, pero Dios lo va a traer. Dios lo va a traer. Eso es lo que significa para la destrucción de la carne. Este hermano se va a sentir afligido, ya no va a estar con sus hermanos, no va a estar rodeado de estos medios de gracia, ese dolor lo va a carcomer, ese dolor va a ir en aumento, se va a deteriorar, va a estar angustiado, va a estar afligido. Y si es un verdadero hijo de Dios, se va a arrepentir este individuo. Así que la meta de la disciplina es la definitiva salvación del hombre en el día de Cristo. Le repito, la meta de la disciplina eclesiástica es la definitiva salvación del hombre en el día de Cristo. Y esto es posible no pasando por alto su pecado. Mis hermanos, si ese hermano que está pecando, que está en práctica de pecado, y se le es tolerado y no le es exhortado, ¿cómo? Al llegar al final y que le diga el Señor, nunca te conocí. Porque si ese hermano que está en pecado y es exhortado y responde a la exhortación, no está diciendo que es guiado por el Espíritu de Dios y está llegando a la convicción de pecado por el Espíritu Santo, por su palabra. Por eso el propósito, la meta de la disciplina, es la definitiva salvación del hombre en el día de Cristo. Hermano, exhortemos el pecado. Esa es la meta de la disciplina. Proverbio 23:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y nos metemos al tercer punto, no descuidando el pecado, del versículo 6 al 8. Nosotros vamos a ver ahí que el pecado corrompe toda la iglesia. El versículo 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Este caso de impureza no era nada bueno. Aquel pecado tenía que ser tratado. El apóstol le va a decir cuál sería el efecto del pecado tolerado en la iglesia. Es decir, ¿por qué se debe de ejercer disciplina eclesiástica ante la presencia de un pecado? Y esto lo va a explicar él usando términos de panadería. Le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta es una ilustración. La levadura es un hongo. Creo que bota un gas. No sé si es dióxido de carbono, no recuerdo. Bota un gas que lo que hace es un poco de la masa, con un poco infla toda la masa. Este es un hongo. Y Pablo usa esta ilustración para mostrar la consecuencia de un pecado no tratado a tiempo. La idea es que así como un poco, miren el énfasis, un poco, a la final para estos hermanos de Corintio, ese pecado de inmoralidad sexual era un poco. Ellos menospreciaban ese pecado. Tal vez ellos decían, ay, por ese poquito no creo que pase nada. Yo creo que eso es tranquilo, no pasa nada. Eso ya era normal afuera, no pasa nada. Pero el énfasis, el texto dice, un poco. No dice, dice, un poco de levadura. Y Pablo usa eso para ver cómo eso hace crecer la masa. Y ese énfasis dice un poco, no dice que va a afectar una proporcionalidad de la masa. El texto dice, un poco de levadura leuda, ¿qué dice? Toda la masa, no solo va a afectar a los hermanos. Ese grupo de hermanos son los menos espirituales, a eso les afecta. A los acá, los super espirituales, ¿no? Un poco es el énfasis. Un poco de pecado tolerado. Un poco de pecado que te hace, que nos hacemos la vista gorda. Eso va a afectar no solo uno, dos o tres, va a afectar a toda la masa, toda la iglesia. Así es el efecto del pecado no tratado. Corromperá toda la iglesia. No es algo tuyo solo. Hermano, no llevemos nuestras cargas solos. Sí, el pecado avergüenza a mis hermanos. Amén. Joven, te daría vergüenza decirle a un hermano maduo, mi hermano, ayúdeme, tengo problema con pornografía. Tengo problema con masturbación. Sí, te puede dar vergüenza. Pero mis hermanos, estás exponiendo tu pecado ante un hermano para que la iglesia, y en ese caso ese hermano, te pueda ayudar a ese hermano maduo o al pastor. No lleves tu carga solo. Ay, que este es mi pecado. Si yo peleo con mi esposa, si siempre este es mi pecado. Este es mi pecado, pues. Mi pecado, y toda la mañana le va dando un golpe. Este es mi pecado, y mi pecado, y mi pecado. No es tu pecado. Porque cuando nosotros pecamos, cuando le enseño a mi hijo, tú cuando me desobedeces a mí, o desobedeces a tu mamá, o desobedeces toda la esfera de lo que hay que honrar las autoridades, ¿a quién es el primero, en primera instancia, que tú ofendes? ¿A la persona que está al frente? No. Ofendes a Dios porque estás infringiendo la ley de Dios. Y por implicación, por extensión, si yo ofendo con un adulterio al Dios Santo de la Escritura, claro que por implicación voy a ofender y a lastimar a mi esposa, a mi esposo. Pero en primera instancia peco contra Dios. Y le debo rendir cuenta a una iglesia a la cual está viendo por mi crecimiento espiritual. ¿Es mi pecado nomás? Mi hermano, grábense que las consecuencias no son solos para ti, no son solos para mí. No son solos. Y démosle gracias al Señor por este medio bendito de gracia para santificarnos. Es un medio de gracia para santificarnos. Hay muchos jóvenes en la iglesia aquí. Muchos jóvenes. También soy joven. Muchos jóvenes. Mis hermanos. Y Corintios nos va a confrontar más adelante, yugo desiguales, problema en el matrimonio. El joven que a veces estoy soltero, no tengo nada que hacer. Ven para 1 Corintios 7, ¿cómo que no tienes nada que hacer? Dedícate a las cosas del Señor, dice. Claro, sencillo. Mis hermanos, no llevemos nuestra carga solo. No son tan solo para ti las consecuencias. Esto afectará a los demás, va a afectar a tu hermandad. Va a afectar la santidad, va a afectar el testimonio de la iglesia, va a afectar el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, ni siquiera el rótulo del que se encuentra aquí. No, va a afectar, va a manchar el cuerpo de Cristo, el cual murió en sustitución por su pueblo. Así como de manera rápida la levadura leuda toda la masa, así de instantáneo el comportamiento pecaminoso de este individuo iba a contaminar, iba a influenciar todo el cuerpo de Cristo. Esta iglesia de Corintio tenía algo urgente que hacer. Una iglesia que se encuentra así, tolerando el pecado, una iglesia que se encuentra así, tiene algo urgente que hacer. ¿Y qué cosa es urgente? Tiene que dejar de pecar. El versículo 7 dice, limpiaos. Limpiaos, siguiendo con la ilustración de la levadura. Una iglesia que está en continua práctica de pecado tiene algo urgente que hacer, dejar de pecar. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí le digo de manera rápida, Pablo trae a la mente, Pablo nos lleva al Antiguo Testamento, Pablo nos lleva a una de esas fiestas judías como es la Pascua. en la que en la víspera del primer día de la fiesta, los judíos tenían ordenado quitar, purificar toda la levadura de su casa y del templo. Esto fue establecido por el Señor mismo en el momento que instituye la celebración de la Pascua. Eso lo podemos leer nosotros en Éxodo 12. Nosotros, recuerden, un pueblo, 400 años, esclavitud de Egipto, bajo el yugo de Egipto. Dios le había prometido que lo iba a librar con brazos fuertes. ¿Por quién? Por medio de Moisés. Lo iba a librar con medio de señales, prodigios, todo lo que iba a hacer Moisés, con plagas, todo eso. Lo iba a sacar de esa esclavitud. Pero después le dice, todas estas indicaciones en Éxodo 12, cuando iba a ser en la Pascua, cuando iba a hacer pasar por alto a estos, a los que iban a matar, a los que iban a matar a todos los primogénitos, los animales de los primogénitos, de los padres, de las familias, y con el y la sangre en el dintel, con la sangre en los dinteles, y el ángel de la muerte pasaría donde estaba esa sangre rociada, e iba a hacer pasar por alto a estos, la forma en que Dios iba a sacar a su pueblo, a dejar pasar por alto su pecado. Todo eso lo podemos leer nosotros en Éxodo 12:15. Pablo trae eso a la mente. Pero tengamos en mente que no nos podemos quedar en la sombra. Ya vamos a ir allá. No nos podemos quedar en la sombra. Eso es oscuro. Tenemos que ir a lo real, que es Cristo. Esa era a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Eso que tenían que hacer en la víspera, el primer día de la fiesta, de quitar y purificar esa levadura de su casa. Éxodo 12:15 dice, 7 días comeráis panes sin levadura. Y si, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, sacado de Israel. La indicación era clara, panes sin levadura. ¿Por qué pan sin levadura? Versículo 39 del capítulo 12. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlo fuera a los egipcios, ahí viene el porqué, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Ellos no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Ellos tenían que abandonar de manera inmediata su manera de vivir. No había tiempo para esperar. La orden de no llevar nada leudado señalaba a no permitir ser influenciado por lo que ellos estaban ya dejando atrás. No hay tiempo para retroceder. No hay tiempo para volver a lo que habías dejado atrás. Los judíos tenían claro que tenían que salir de Egipto. Ellos tenían claro que tenían que salir de esa esclavitud. Tenían que salir de su vida anterior. Y es ahí que en el texto de estudio Pablo nombra en el versículo 7, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Con esto Pablo le está diciendo a los corintios que debían haber dejado todo lo leudado atrás en la celebración de la Pascua de cada año que tenían que hacer. Esta limpieza es de carácter urgente. Es ahora, iglesia, ya hacerlo. No esperen más. Antes de que toda la iglesia se contamine, así como un cáncer que se corre por todo el cuerpo, como una metástasis. Y cuando se quiere tratar, ya es demasiado tarde. ¿Qué significa limpiarse de la vieja levadura? Les está diciendo que tienen que dejar esa vida antigua. No tienen que traer nada de las influencias que traía de ese contexto inmoral. Tenían una nueva vida en Cristo. No tenían que dejarse influenciar. No tenían que dejarse influenciar por lo que ellos traían. Más adelante, por eso le dice 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Eso les dice el apóstol Pablo. Y la razón por la que tenían que dejar esa vida pasada era que tenían que abandonar esa actitud pecaminosa de la cual estaba influenciando la iglesia. Y lo dice en el versículo 7 al final, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto quiere decir que Cristo fue sacrificado para pagar por los pecados de su pueblo. Los corintios ya habían sido librados del poder y la culpa del pecado. La urgencia de limpiarse de esa levadura. Ya habían sido ellos librados de la esclavitud. Y ellos no se estaban limpiando de esa vieja levadura. De esas cosas pasadas. De esas influencias. La urgencia de limpiarse era que esto estaba afectando a toda la iglesia. Toda la iglesia. Hermanos, comportémonos y vivamos como lo que somos. El versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Corintios, ustedes son nueva criatura, nueva masa. Libérate de la vieja masa, libérate de esa influencia de Corintios, de esa cultura. Libérate, hermano, libérate de que en el mundo tú decías esto a tu esposa sin Cristo. Libérate de esa forma de tratar a tus hijos. Libérate de esa levadura vieja. Pórtate como lo que sois, como nueva levadura, como nuevo, perdón, nueva masa, como nuevo en Cristo. Pablo les estaba diciendo eso. Hermanos, comportémonos y vivamos como lo que somos, sin levadura. Hemos sido santificados en Cristo. Y en el versículo 8 vamos a ver la conclusión de esta ilustración de la levadura y la masa. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Éxodo 12, 17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. El propósito de esta fiesta era haber sido librado de la esclavitud de Egipto. Lo que nos dice en el versículo 8, celebremos la fiesta. El propósito de esta fiesta lo leímos en Éxodo 12, 17. Porque en este mismo día vuestras huestes fueron sacadas de la tierra de Egipto. Esa fiesta era que celebraban que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Con esto Pablo les está mandando a los corintios a celebrar que han sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Estos hermanos tenían que haber dejado ya su vieja levadura, esa levadura de malicia, esa levadura de maldad, toda actitud hostil, toda actitud detestable de pecado, abandonar esa manera de tolerar el pecado que habían traído afuera de la iglesia. Es importante aclarar que no le está diciendo el hermano Carlos que celebremos la Pascua, que celebremos la fiesta. No dice esto el autor. Eso era una sombra de lo que iba a ocurrir con Cristo. Cristo nos ha librado del poder y de la culpa del pecado. Y nosotros no celebramos una fiesta solo por 7 días. Nosotros no acudimos una vez al año a una Pascua, como aquellas personas que una vez al año son los 7 días en un año específico son santos, lo que conocemos como la Semana Santa. En ese día sí hago mi cuaresma, en ese día no peco, en ese día camino de rodilla, en ese día hago procesión. No, mis hermanos, nosotros ya no celebramos esa Pascua que apuntaba al sacrificio perfecto, al sacrificio pleno, al sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros celebramos todos los días la fiesta. ¿Qué fiesta? De que hemos sido librados del poder y de la culpa del pecado en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra realidad. Por lo tanto, la disciplina eclesiástica es un medio de gracia y de santificación que permite guardar la pureza de la iglesia. Y eso es lo que nos va a ayudar a celebrar esa fiesta que tenemos en Cristo Jesús. Aplicaciones. Sabemos que el pecado es infracción de la ley, así como podemos decir, el pecado es infracción de la ley. Así que no solo es la fornicación, sino el adulterio, levantar falso testimonio, chismes, holgazanes, el codiciar. Es así que si cualquiera de estas cosas que infringen la ley de Dios está evidente en la iglesia de Cristo, el pecado tiene que exponerse y tiene que disciplinárselo. Hay iglesias evangélicas que al parecer han dejado pasar por alto el pecado. Iglesias evangélicas que han tolerado el pecado, y por eso hoy es normal, entre comillas, ver iglesias cristianas gays. Porque a lo mejor empezó como un poco de levadura, un hermano que tiene una inclinación sexual diferente. Pero es un hermano, no te preocupes que él es así, él es amaderado, él es afeminado, él es así sencillo, él es frágil. Lo vieron así ese poquito. Y hoy vemos mega iglesias, entre comillas, cristianas, gay. Eso es un pecado de inmoralidad sexual que infringe la ley del Señor. Y el pecado tiene que ser expuesto. Y si no se arrepienten con rótulo y todo, entre comillas, de iglesias evangélicas, gay, se irán al infierno. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a ver el pecado como es y poderlo exponer, disciplinarlos y guardándonos el mismo. Señor, muchas gracias por su palabra.